Hermanos, hoy vamos a estar en Gálatas 5. La última estrofa de este himno que cantamos habla de el que canta estando ya preparado para entrar en la presencia del Señor. Amén. Fíjate que el himno iba en progreso. Yo quiero entrar. Amén. ¿Verdad? ¿Quién entrará? Yo quiero entrar y al final ya puedo entrar, ¿vio? Porque ya había una labor del Señor que había pasado en la vida del que cantaba, gloria sea al Señor. Fíjese que hay una parte que dice, tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Ese es el tema del capítulo 5 de los Gálatas, amén. Usted sabe que como hemos venido hablando anteriormente, la palabra de Dios redactada en la epístola de los Gálatas del hermano Pablo, venía hablando sobre la problemática que había en Galacia, en las iglesias de Galacia, gracias David, batallando contra los que venían a traer legalismo a la iglesia. Y hemos dado incontables ejemplos del legalismo de hoy, que también incluye parecido a lo que había antes, donde venían algunos hermanos, ¿verdad? Los hacían pasar por hermanos, vamos a decirlo propiamente, y decían, ¿usted es de Cristo? Sí, yo soy de Cristo, pero yo creía en el Señor Jesucristo, y yo soy salvo, bendito sea Él. ¿Tú te circuncidaste? Ay, no. Ah, pues estás perdido. ¿Pero dónde dice eso? No, no, hay que cumplir la ley de Moisés completa. Y otros venían con dietas. ¿Tú eres de Cristo? ¿Y tú comes lechón? Pues estás perdido y no lo sabes. Y por ahí seguían. Entonces venían a trastocar la libertad y la esperanza de vida cierta, cierta, que tenían aquellos creyentes de Galacia en el Señor Jesucristo. Y Pablo ha estado todos estos cuatro capítulos anteriores explicando por qué la libertad en Cristo fue dada debido a que Él compró nuestra libertad del pecado completa y nuestra vida eterna en la cruz del Calvario. Y es la obra de Cristo, no es lo que nosotros le podamos añadir. Por eso es que cuando, no sé si usted le ha pasado, cuando usted tiene algo hecho ya y está completado, pues está completado, no hace falta nada más. Quien quiera completarlo o mejorarlo, lo que hace es que lo daña. ¿Usted no lo ha pasado? ¿Ah? Usted dice que hay algo que está bien puesto, ¿vio? Como algo que está recién pintado. Ha pasado mucho. Recién pintado con todos los bordecitos hechos y bien chévere. De momento dice, pero ¿y esto aquí? ¿Cac? Y la hace así, ¡fua! Y lo dañó y jodó la pintura de la amarilla para la blanca. Así. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que ponerse a remediarlo. Y la pintura fresca. Y dice, déjame buscar un paño, y hace así, y hace así, ¡fua! Y el paño, entonces pues queda, a ver, como aquí, ¿vio ahí? Que está con amarillo en el techo, eso no lo podemos resolver, eso es otro caso, son varillas y otras cosas que hay ahí. Pero entonces hace así, dice, ¡ay, lo dañé! Pues deja ver si era cojo con el pañuelo, o con un Bounty con Fantastic, lo hace cha, 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 y lo que hace es que deja el Bounty todo despellejado encima del techo también. Sigue arreglándolo, lo que hace es que lo va dañando más y más y más y más y más. Los americanos tienen un decir que dice, if it ain't broke, don't fix it. ¿Amén? Pues Pablo ha estado cuatro capítulos, if it ain't broke, don't fix it. Si no está dañado, ¿para qué le metes mano? Déjalo quieto. Las cosas están funcionando lo más bien. ¿Amén? Y hoy, para remachar sobre esa libertad que usted tiene en Cristo, se da la tarea para aclarar bien ¿cuál es el verdadero fruto del Espíritu en las vidas de aquellos que le han dado lugar al Señor versus aquellos que pretenden con su obra y con sus buenas acciones tratar de arreglar la obra que Dios pretende hacer en nuestra vida? ¿Sí? Y este es el verdadero background, vamos a decirlo así, del capítulo 5, que muchas veces lo estudiamos por sí solo, ¿verdad? Yo creo que Gálatas 5 lo hemos estudiado por muchas veces, mis hermanitos queridos. Así que vamos a referirnos a ellos en breve para la gloria del Señor. Así que les invito a que estemos de pie, mi hermano querido. Vamos a leer del 1 al 15, todos juntos. Gálatas 5, 1 al 15, para la gloria del Señor. Y luego, pues vamos a escuchar la reseña para la gloria de Dios. Lo leemos todos juntos, amén, como acostumbramos. Gálatas 5, 1 al 5, dice así. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues por nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y permítenos entenderla claramente a través de tu Santo Espíritu, Señor. Lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Se puede sentar, mi hermanito querido. Gloria a Dios. Mire, hermano, no sé si usted ha escuchado antes, y yo sé, yo seguro, yo mismo lo he escuchado un montón de veces. Decía, sí, mi primo era cristiano. O sea que dicen que en un momento dado era y ya no lo es. Sí, él se salió del evangelio, dicen algunos. O él antes se congregaba, pero ya no. Y muchas combinaciones de estos mismos conceptos, ¿verdad? ¿Qué es lo que están dando a entender? Las personas entienden que una vez alguien estuvo en Cristo, pero que ya no lo está. Que una vez le servía a Cristo, estaba salvo en, por medio de Cristo, pero ya no. Nosotros lo vimos tantas veces que a pesar de que esa noción va en contra de lo que dice la palabra, como que bobamente, vamos a decir así, nos lo creemos. Yo digo bobamente cuando uno como que no se da cuenta que lo va creyendo y lo va creyendo. Pero la realidad es que la palabra del Señor enseña que no hay tal cosa como usted ser de Cristo, comprado por Cristo hoy y mañana no. Como si él lo hubiera vendido. Y dice, no, yo Tito, yo no lo quiero ya, lo voy a vender en la plaza otra vez. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando? Que éramos como esclavos, muertos en pecado, condenados a muerte, y estábamos en la plaza de mercado, allá en los buenos tiempos anteriormente, figurativamente, como dice la palabra, y el Señor Jesucristo nos compró con precio de sangre. Entonces, él dio su vida completa para entonces después venderle nuevamente. La cosa más absurda del mundo. Sin embargo, la palabra del Señor dice claramente, mire, vaya Juan, y este punto hay que aclararlo primero para que usted pueda entender bien lo que vamos a hablar ahora. Juan 6:39, amén. De hecho, había un hermano a través del internet, yo no lo conozco personalmente, a través de email, y estaba estaba distribuyendo, era una reseña muy elegantemente redactada, pero que estaba mal, donde él hablaba de eso de creerse que nuestra esperanza en Cristo era segura, que uno podía estar seguro en Cristo y después estar perdido. Y yo le dije, mira, hermano, no está enviando este error, porque yo estoy seguro que usted lo hace por la sencilla razón de que usted se duele de que personas que dicen que son de Cristo un día, al otro día ya no lo son. Pero eso es lo que estoy diciendo. Las personas dicen que son de Cristo. El Señor conoce a los suyos. Pero hay algunos, personas, que se engañan a ellos mismos. Porque por sus méritos, y sin haber creído, y sin haber pedido perdón por su pecado, y sin haber pretendido servir al Señor, hacen como que les sirven, hacen como que son sus hijos y hacen como si fuera cualquier cosa, porque los manerismos y los ademanes y los decires de los cristianos lo aprende cualquiera, hermano. Y entonces en un momento ya no les sirve. Y el hermano que escribía esto tenía ese celo. Pero lo tiene mal encaminado porque no está siguiendo la palabra. Y está dando a entender de que uno puede estar hoy salvo en Cristo, libre de condenación eterna, y mañana no. Entonces yo le argumentaba que la palabra enseña que si fuera así, entonces ¿de quién depende? Porque no es que Cristo perdió el poder, es que depende de algo que nosotros hagamos o que no hagamos. Pues entonces no es salvación por fe. Es si yo me porto bien o no me porto bien. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra acerca de portarse bien? Que nadie puede portarse bien, al nivel que Dios quiere que uno se porte bien. Si uno fuera a pretender salvarse así, ese era el argumento de Pablo, precisamente. Si uno fuera a salvarse así, nadie se salvaba. Nadie da el grado delante del Señor, porque somos todos caídos y todos venimos de la misma cepa. Por eso apareció Cristo, para que con su muerte santa, inocente, sustituyese nuestro lugar en la paga del pecado. Si fuera a depender de nosotros, pues fuéramos dignos de pena a todos, porque nadie va a poder dar el grado. Así que el varón después contestó, espero que él esté escuchando estas palabras también, el varón contestó, ¿verdad?, argumentando de que sí, se pierde por un montón de versos, ¿verdad?, pero son versos mal usados, hermano. Vaya Juan 6:39, mire, 39 al 40, mire cómo dice, y esta, oiga bien, este es el Señor Jesucristo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, refiriéndose a las almas, a usted y yo, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, lo único que hay que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Eso implica otro montón de cosas más. Porque hay muchas personas que, como este hermano que escribe por su celo, él interpreta la fe como el simple acto de decir, yo creo en Cristo. De la misma forma que digo, pues yo creo que hoy va a llover. Y yo creo que hoy va a hacer calor. Y yo creo que ahorita voy a comer. Y yo creo que me está dando dolor de cabeza y tantas cosas que uno cree, pero son trivialidades, hermano. Eso no es lo que estamos hablando aquí. La noción y la connotación de la palabra fe implica que usted ha creído primero que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, como dice Pablo en su Evangelio, y también Él murió para que la sangre suya fuera como la tuya, que se hubiera tenido que derramar para pagar por tus pecados. Debido a ello, entonces, se arrepiente uno de sus pecados, le pide al Señor que le perdone y que le salve por el poder de Jesucristo. ¿Qué implica eso después? Que el Señor nos compró con su sangre, y siendo comprado, la palabra del Señor es clara, y paraleliza eso como un esclavo. El esclavo se manda. Entonces, ¿quién manda? Cristo es el que manda. Entonces, el tener fe en Cristo aquí en este verso implica no solamente que has creído en el Señor Jesucristo, sino que tu vida es una vida esclava al Señor, porque Él te compró con su sangre. Y Él tiene preparada para ti la vida eterna. Y dice aquí el Señor Jesús que de esos que el Padre le dio, la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Fíjate que no tiene ninguna cláusula de escape que diga que no pierda yo nada a menos que la persona se ponga gulemba. A menos que la persona decida, yo ahora me voy a salir de cristiano, como aquel ejemplo que yo muchas veces he dado aquí. Personas que se salen 5 minutos de cristiano para hacer lo que no es y después vuelven a ser cristianos. Como si eso fuera así. Como si eso fuera un switch. Entonces, esa noción de cristianismo switch es la que tiene malogrado a media humanidad que profesa ser cristiano. ¿Qué clase de esperanza es esa que hoy estoy salvo y mañana perdido? Esa no es la esperanza en Cristo. Esa es la esperanza en uno mismo. Lo mismo que estaba diciendo Pablo en esos primeros 4 capítulos de Gálatas. Había gente que quería comprar el cielo con ellos mismos, con la mano. Hoy en día, yo me acuerdo cuando joven, decía, vamos a pagar una misa para fulano de tal. Yo me acuerdo cuando era chiquito que me llevaban, decía, la misa de hoy es a favor de, tenía una lista así de larga, fulano, 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 fulano. Y yo me preguntaba, ¿y quién entonces dice que eso es misa a favor de qué? Pues claro, todo buen católico, apostólico y romano sabe que eso era a fuerza de chavo. Se le daban a la iglesia católica, y la iglesia católica tal día, tal misa, la ponían a nombre de tal, para que esa misa fuera en favor, es un favor, una indulgencia. ¿Se acuerda que antes en la historia, si usted recuerda su historia, Lutero condenó la venta de las indulgencias? Pues las indulgencias se venden hoy todavía, lo que pasa que es a través de internet, con tarjeta de crédito y más calladita. Pero es la misma poca vergüenza ocurre hoy. Las personas le ponen un sistema para que la gente trate de comprar la salvación. ¿Tú recuerdas? Hace 13 años se declaró también el Día Universal de No Fumar. Y si usted no fumaba un día, ya usted tenía exención del purgatorio completo, decía el sumo pontífice aquel que está sentado allá en Roma. Entonces, si usted deja de fumar 2 días, el segundo día se lo podía aplicar a un familiar o a cualquier otra persona que usted quisiera. Como si la persona después fuera a entrar al cielo allá, diciendo, yo estoy en el cielo cortesía de Tito, que no fumó 2 días, o 3 días, o 4. Y si no fumaba el año entero, pues salvaba 364 más uno. Mira, hermano, eso son ridiculeces que el hombre, por su arrogancia, alguien se atreve a inventar, que son mentiras, son unos paquetes de clase mundial. Pero ¿sabe qué? A las personas les gusta escuchar esos paquetes, porque a la gente no le gusta depender de nadie, sino de ellos mismos. Y Satanás se vale de eso para hacerle creer a la gente que la gente se puede salvar haciendo las cosas por su fuerza y no dependiendo del único que puede salvar las almas, que es Jesucristo. Y parece el sistema completamente blindado y como que hace sentido y 20 cosas. Pero es una patraña de mentiras. Claro, no hay que ir a los católicos romanos para eso, pero porque hay muchas otras variedades más para uno encontrarse con ella. Hemos argumentado sobre eso todas estas últimas semanas que hemos hablado. Pablo ahora, el capítulo 5, sigue argumentando, la verdadera fe en Cristo, amén, es aquella que cree genuinamente en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero ahora va a aclarar más adelante que eso no es que yo creo en Cristo y me quedé sentado y esa es mi fe en Cristo, porque la verdadera fe en Cristo, la fe en Cristo que está hablando aquí, es aquella que produce una persona transformada, además de ser una persona salva, una persona transformada. Y hay un fruto que evidencia, por eso dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Hay un fruto en la vida del creyente. Amén. Así que la voluntad de Dios es que Él, habiéndonos salvado por su Hijo, sigamos, ¿verdad?, en el Señor trabajando y dando buena cuenta de la obra perfecta que Él hizo en nosotros. Si usted ve más adelante, mi hermano querido, en esa porción que hemos leído, ahorita vamos a reseñar los versículos 16 a 26, ¿verdad?, de manera breve, habla de dos contrastes. Y va a hablar del deseo de la carne y el deseo del espíritu. Y hemos hablado de eso muchas ocasiones, hermano. Muchas ocasiones. Pero ahora vamos a poderlo entender de una forma diferente porque hemos podido considerar el contexto, las otras 4 capítulos anteriores. Ya usted sabe de dónde era que Pablo venía. Así que, cuando usted es de Cristo, mi hermano querido, el Señor le transforma por medio de su Espíritu Santo. Ahorita cuando estábamos en el estudio bíblico, en parte de los testimonios que se daban, se decía que el fruto que Dios crea en nosotros, pues que no hay que hacerlo conscientemente, es algo que ya sale como la naturaleza de uno, porque realmente el Señor transforma tu vida, hermano. Y donde antes no había, usted podrá decir, nada bueno, nada que guardar, el Señor ha puesto su tesoro ahora, hermano, y ha puesto su espíritu. Y de momento usted se va a encontrar con su carácter transformado, con sus costumbres transformadas, porque es que Dios está haciendo esa transformación, hermano querido. Y ese es el fruto que evidencia que uno es propiedad del Señor. Y siendo propiedad del Señor, pues no hay que argumentar ni decir nada, que tenemos que hacer algo para agradar al Señor o para pagarle por la salvación que nos dio, que es el punto que va a hacer Pablo ahora en el capítulo 5. Recuerdo ya una ocasión, acerca de este mismo debate, acerca de qué nosotros tenemos que hacer para el Señor y por qué. Era un estudio bíblico acerca de este tema, hace muchos años. Y recuerdo que había unos jóvenes, ¿verdad?, en aquel grupo, hace bastantes años, hace más de 25 años, y decía, no, porque aquí lo que pasa es que la gente se cree que esto es así, que esto es un guame, que esto es ser cristiano, esto es un guame. Y Dios dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, que es una vida dura. Es muy cierto, lo dice la palabra, no lo dice, ¿verdad que sí? Las cuevas tienen zorra donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde dormir. Refiriéndose a él, ¿verdad? Las zorras tienen cuevas, ¿no? ¿Qué dije? ¿Que las zorras tienen zorra, dije? Ah, desde al revés, las zorras tienen cuevas. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada donde recostar su cabeza, ¿verdad? Así que, ¿qué está pasando? Él decía, no, no. La vida cristiana es una vida dura. Y uno tiene que hacer esto y esto y esto y todas estas cosas. Si tú no ayunas, estás perdido, decía. Y si tú andas por ahí, pelú, estás perdido también. Así decía. Y todas estas cosas, pero con la boca llena, hermano. Y todo el mundo escuchando eso. Eso no es así de fácil. La salvación hay que ganársela. Mira cómo dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y él habló, y no, yo dije, tranquilo. Y cuando yo iba a empezar a hablar de la palabra, entonces empieza otro por acá. Decirle, Cristo nos dio libertad. ¿Oíste, mi hijo? Le decía. Por poco había que decirle, sepáralo. Cristo nos dio libertad. Y yo, haga lo que haga, yo me salvo como quiera. Y ahora sí, ahora empieza el otro con su argumento. Y yo ando por ahí, así lo dijo. Y me doy la... En aquel tiempo era Schaefer era lo que se daba. Me doy la Schaefer. Y nadie me puede decir nada, porque una Schaefer no me va a hacer perder a mí. Es cierto. Pero tampoco te va a bendecir en nada. Y yo voy aquí, de momento, pues, el Señor dijo, hay que hacerse de todo. Pablo decía, yo me hago de todos a todos, para ver si de alguna forma gano alguno. Y si a mí me invitan para un disco party, aquel tiempo era un disco party. Pues yo voy para el disco party. ¿Ah? Y bailo, y brinco, y salto en el disco party. Y cuando llega el domingo, voy para la iglesia. Y por poco se agarran las galletas aquellos dos allí. Estaban enfurecidos. El uno porque aquel había venido a quitar la supuesta libertad que él tenía. Y el otro porque aquel otro, libertino, estaba haciendo una debacle completa de la libertad bíblica que habla la palabra. Y ahí, tranquilo. Entonces empezaron a hablar por la palabra de Dios, que era lo que estaba diciendo la palabra del Señor en esos casos. Mira, hermano, hay personas que malentienden la libertad en Cristo. Eso es lo que motivaba a este hermano que mencioné al principio a escribir lo que estaba escribiendo. Porque es que se indigna. Y hemos hablado insaciablemente aquí en montones de ocasiones anteriormente acerca de los esquemas y de los esquemas mundanos que se meten en las iglesias, hermano, para hacerle la cosa llevadera carnalmente a las personas que saben que Cristo los quiere bendecir, pero ellos no quieren entregar su vida al Señor para que el Señor la gobierne. Por lo tanto, le hacen como que un periodo de transición que se convierte en la iglesia entera, se convierte en la congregación. Y entonces, pues hay de todo. Es como dice, ven a Cristo pero sin dejar nada, no te cuesta nada, o sea, tú vas a seguir mandando y haciendo lo que te da la gana, pero Cristo va a estar de buenas contigo. ¡Ah! ¡Qué cosa más atractiva! Claro, y la fila llega hasta allá abajo. Versus el otro extremo, decir, dijo el Señor, que más fácil es meter un camello pero no una aguja.
que un rico o que cualquiera entre al reino de los cielos, así que todos aquí, todos perdidos.
Entonces uno dice, pero espérate, entonces se hace eco de las palabras del Señor, ¿verdad? Del apóstol Pedro, decía, Señor, y si es así, ¿quién podrá ser salvo? Y se le olvida la otra parte, que el Señor le contesta, dice, para los hombres, ahí está la clave, para los hombres es imposible, pero para el Señor todo es posible. Y muchas personas se olvidan de esa contestación. Por nuestra cuenta, nunca vamos a poder comprar nuestra salvación. Porque hay que ser salvo, hermano. Si al fin y al cabo, usted llega al final de su vida y llega perdido, y pasa la eternidad perdido, va a ser condenado. Esto es serio. Esto no es porque a nosotros se nos ocurrió para estar molestando a la gente y haciéndole la vida imposible con esto. Es que la Biblia lo declara así claramente. Pero nosotros no podemos comprar esa salvación. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y a través de Cristo Jesús, la obra que Él hizo y nuestra fe en la obra que Él hizo, podemos ser salvos. Gloria a Dios. Así que ni el muchacho que argumentaba que prácticamente estaban todos perdidos, posiblemente él también, y que eso no era así, y que eso era según los sellos que él le ponía, eran unos salvos y otros no. Ah, y también decía eso. Y de momento uno anda por ahí, y ahora mismo, él mismo lo decía, ay, yo, ahora mismo yo puedo estar salvo, y mañana no. Y yo, ay muchacho, yo, la verdad que es triste vivir con esa noción, ¿verdad? Mientras que el otro estaba igual confundido, que decía que él, ya Dios lo había salvado, y de hacer un cheque en blanco para hacer lo que él le daba la gana. Y muchas personas lo entienden así, mal hecho también. Y hay de aquellos que andan por ahí enseñando esos disparates, porque están llevando un montón de gente a la condenación, por no enseñar lo que dice la palabra realmente. Llegando a ese punto, llegamos al capítulo 5. Y Pablo ahora en el capítulo 5 contrasta dos cosas bien importantes, gloria sea al Señor. Primero les dice, y le recalca a los Gálatas, en los versos que hemos leído, dice, estén firmes entonces en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. En la libertad de tener que estar obrando para agradar al Señor o salvarnos. Ustedes son libres de eso, porque ya Cristo lo hizo todo. Gloria al Señor. Y por eso sigue argumentando de que dice, usted no saca nada con circuncidarse, o usted no saca nada con ponerse un gorro, de eso así, redondo. Usted no saca nada con ponerse una sotana. Usted no saca nada con ir de jodilla de aquí hasta el hormiguero. Usted no saca nada con eso. No saca nada con ponerse un traje saco con una soga en la cintura. No saca nada con eso. ¿Por qué? Porque esas obras para el Señor no representan nada. Si usted las hace como por aquello de repagar una deuda, no valen nada. A menos que se hagan con fe y se hagan para la gloria del Señor. Claro, entonces las obras no serían ponerse un saco con una soga. Sería algo diferente, algo que sale del Espíritu, algo que es de verdadera bendición. Amén. Y eso va a ser el argumento que le voy a presentar ahora. Pero antes de presentarle las obras de la carne versus las obras del Espíritu, Pablo le está aclarando, miren, le estoy diciendo, no se dejen someter a las personas que quieren coger los precios, que quieren meterle entre cuero y carne, que usted tiene que hacer un montón de cosas por su cuenta, cuando ya la palabra ha dicho que no hay nada que uno pueda hacer para ganar la salvación. Por eso, hermano, hay una parte aquí que suena un poquito extraña, ¿verdad? Fíjate el verso 12, que Pablo como que de un coraje, ¿verdad? Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Okay? Eso viene del verso 11. Miren el verso 11. Era evidente de que había un montón de gente que estaban chismeando de Pablo y se pasaban diciendo, Pablo, yo no sé qué tanto juicioso Pablo. Si Pablo lo que se pasa predicando por ahí es que hay que circuncidarse para ser salvo. Completamente opuesto a lo que él predicaba. Pero como la gente habla por ahí hablando sin saber, mira, dice, y si yo predico la circuncisión, entonces ¿para qué me persiguen? Se supone que entonces estuviera yo como parte del grupo. No estuviera criticando, estuviera uniéndome al grupo de los disparateros. Estaría diciendo él. Dice, porque entonces ya no tendría yo que estar dando mucha excusa y el tropezadero de la cruz se hubiera quitado. Lo que quiere decir es que para los judíos, el hecho de que el Mesías Salvador hubiera tenido que ser humillado como un maleante en una cruz, era algo completamente repulsivo, ofensivo y asqueante. Ese era el tropiezo de la cruz. Él dice, y Pablo reconocía que eso para los judíos era tropezadero, para los gentiles locura y para los judíos tropezaderos, porque no podían creer en el Señor Jesucristo cuando llegaba al punto de que el Señor Jesucristo había dado su vida como un maleante en la cruz. Lo trataron de esa forma, siendo el Hijo de Dios inocente. Y para eso era algo completamente inconcebible que el Rey del mundo, el Salvador y Creador del mundo, tuviera que padecer como padece cualquier persona por su pecado. Y Pablo dice, y si yo predicara la circuncisión, pues entonces me persiguen tanto, como quien dice. Y entonces dice, ojalá se mutilasen, dice, los que os persiguen. ¿Qué quiere decir eso? Eso mismo que usted piensa. Mire, lo que pasaba en aquellos tiempos era que había muchos cultos paganos, ¿sí?, donde los varones no se circuncidaban, se castraban, que es diferente. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces él decía, si estas personas andan diciendo por ahí que hay que circuncidarse para salvarse, y se van de boca diciendo esto, y están ahí, los tienen ustedes, y están todo el tiempo metidos y tratando de confundirlos a ustedes, que han sido salvos en Cristo, y todo el tiempo molestándoles, pues si son tan exagerados, que vayan y se castren todo de una vez. Si quieren hacerlo completo, perfecto, no se circunciden nada, cástrense de una vez, completito. Porque estaba tan furioso con que él, habiendo establecido el verdadero evangelio, vinieran otros a decir lo que no era, hermano querido. Usted dirá, ay, qué violento Pablo. Pero es que la realidad, hermano, esto es de vida o muerte. Si usted considera que el evangelio es cualquier cosa que no sea el que a la gente se le va la vida en creer en Cristo, o no, no está creyendo el evangelio completamente. Y Pablo temía que esa confusión fuera a ser tanta, hermano, que estos hermanitos se fueran a descarriar, y que mucho peor, que muchos que estaban puestos para salvación no llegaran a creer en Cristo por toda esta confusión y toda esta maraña de cosas que estaban presentando otras personas. Y por eso es que va a los versos 16 al 26. Que los cuales usted conoce, hermano, puede ser casi de memoria, lo hemos tratado tantas veces. En muchas Biblias dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Amén? Recuerde el contraste, no se lo olvide, el contexto es el mismo, por eso es que es tan importante cuando usted va a la Biblia, el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que Pablo ha hablado antes. ¿Qué decía Pablo? Algunos tratan de agradar al Señor mediante las obras hechas en la carne, porque no es por fe, es por la carne. Y otros saben y han creído en el Señor Jesucristo por la fe y viven una vida en el Espíritu. Va a haber unos frutos de aquellos que viven en la carne tratando de agradar al Señor, y otros cuyo fruto es el que produce el Espíritu en sus vidas, que han sido salvas por la fe en Jesucristo. Y va a haber un contraste bien violento, que es el que presenta aquí. ¿Para qué Pablo hace esto? Gloria sea al Señor. Lo hace para que entendamos que por lo que produce una vida en la carne, más nunca vamos a poder agradar al Señor. Pero cuán bendecida es la vida que se vive en el Espíritu, porque hay un fruto que solamente produce Dios en nosotros, no lo produce nadie más. Si usted sigue leyendo, en el verso 16 dice, les digo a ustedes, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne tiene muchas veces el deseo de arreglárselas por sí sola o de decir, esto es lo que me conviene, esto es lo que me gusta hacer, según la carne. Hermano, mire, y ahí sigue reseñando, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y usted en su vida hoy usted tiene esa batalla, hermano, y lo hemos referido anteriormente. Por eso es que Satanás se valía de tratar de confundir a los creyentes, a los cristianos, apelando a esa vieja naturaleza que está en nosotros. ¿Sí? Usted no puede negar, hermano. Usted está por ahí y dice, no, yo ando intachable y perfecto delante del Señor. Usted comete pecado también. Pero el Señor Jesucristo, si usted va delante de Él, Él le perdona su pecado, el de ahora, el reciente. No estoy hablando del de antes, estoy hablando del de ahora. No pecamos, usted hoy pecó, usted ha tenido que pecar hoy. Diga, ay, pastor, yo no pequé. Yo tuve que haber pecado, usted tuvo que haber pecado. A lo mejor ni nos damos cuenta, pero a eso no importa. cometemos pecado. Por eso es que necesitamos ser cubiertos con la sangre de Cristo. Y si dependiera de nosotros, y si dependiera de si usted no pecó o pecó hoy, pues estuviéramos todos perdidos hoy. Así de fácil. Pero gloria a Dios que no es así, que es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero hay dos naturalezas en uno, hermano. Está antes de nosotros conocer al Señor Jesucristo, vivíamos de una forma natural, nuestra vida natural, nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra alma, vamos a llamarle así. Y esa estaba viciada de toda cuanta cosa produce la carne y del Señor a quien nosotros servíamos. ¿A quién servíamos? A Satanás. Pues de tal palo, tal astilla, pues todos esos frutos. Y de momento, ¿usted no le dio un coraje alguna vez? Y por ahí, un comportamiento completamente irracional, te diría, ¡ay, ¿de dónde salió eso? ¿Ah? Y de momento ve algo mal puesto y me lo jodé. ¡Ay, yo no sé qué me entró a mí! No es que no entró nada, es que eso estaba ahí programado. ¿Ah? Y de momento pudo tener compasión por alguien y no tuvo compasión. ¡Ay, yo no sé, pues yo soy una persona de corazón blandito, yo no sé qué me dio a mí! Nada le dio, es que eso estaba así, es que esos son los frutos de la carne, hermano. Y la persona que no ha conocido al Señor tiene todo eso programado en el chip ahí. Lo que pasa es que está el factor qué dirán también, ¿no? El factor qué dirán pues ayuda a modular y imparte cierta vergüenza en la gente, y la gente se comporta. Por ahí hay algunos que ni estén alante de quien sea, del gobernador o que sea, no se comporta ninguno. Y están completamente agenda suelta en sus cosas. Es así. Así que, el fruto de la carne. Todo el mundo está equipado con el fruto de la carne. Pero, cuando usted viene al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le llena de su Santo Espíritu, entonces el fruto del Espíritu Santo está en su vida también. Entonces viene a estar en completa oposición a lo que produce la carne. ¿Y qué va a haber dentro de su vida? Una batalla entre lo que le quiere servir a Satanás y lo que le quiere servir al Señor. Y la batalla está en usted. Dentro de usted hay una batalla. En esa batalla es que el Señor Jesucristo dice, por medio de Cristo podemos ser más que vencedores. ¿Saben? Por medio de aquel que nos amó. Y el Espíritu puede más que la carne. Pero usted es quien decide a quién usted le va a dar paso. Si al Espíritu o si a la carne. ¿Sí? Ahora, el fruto del Espíritu viene a nuestra vida producto del Santo Espíritu de Dios. No porque estuviera naturalmente en nosotros. Es la nueva naturaleza en Cristo Jesús. El fruto del Espíritu no viene de portarse bien, porque portarse bien simplemente es poner en neutro la mala naturaleza que nosotros teníamos antes, porque no había ninguna motivación del Señor para hacerlo. No sé si me va entendiendo. Pero el fruto del Espíritu es completamente diferente, hermano. Son comportamientos, son características. Es un fruto, es algo que se produce en usted, que no viene de usted, viene del Señor. Y que usted reconoce y dice, ¿de dónde salió esto? No pudo haber salido, sino solamente del Señor Jesucristo. Cuando antes usted no amaba, ahora puede amar. El pastor Mick, cuando se estaba casando, celebrando los 50 años de matrimonio, él siempre sabe que lo dice de chiste, que hay siempre las cosas, pero estaba diciendo, tengo 50 años de casado, como decía. Y yo no sé cómo he podido soportar a Yeya. Y uno dice que dice carajando, dice, ay, qué lindo se ven los dos viejitos allí, tan buena gente. Ay, son un canto de pan cada uno. Hermano, pero a veces uno le da una furia, ¿viste? Entre el mismo matrimonio, eso no es una furia, una cosa con uno contra el otro. Si no hubiera un compromiso de amor, porque el amor es algo que usted decide, pero con decidirlo usted no logra nada, que Dios lo capacite para amar. Y usted no nació amando, hermano. El amor lo puso el Señor en su corazón. Ah, pero pastor, antes de yo conocer a Cristo, yo me consideraba una persona buena gente. Hay personas que son buena gente, pues digo yo, moldeado por la sociedad. Pero amar, hermano, amar no es ser buena gente. Cristo no fue buena gente. Cristo le amó a usted. Si Cristo hubiera sido buena gente, a lo mejor se hubiera parado y dicho, ¿por qué yo tengo que dar la vida por Eric? ¿Qué beneficio voy a lograr yo con eso? ¿Por qué yo voy a dar la vida por Tito? ¿Qué tiene que ver él conmigo? Que se la arregle como pueda. Y alguien diría, pues es una forma razonable de pensar, porque si él no quedaba nada de él, ¿para qué tiene que hacer algo? ¿Ve? Pero cuando fue más allá, dio su vida por el que le ama y por el que él sabe que no le va mal nunca y le desprecia. Pues eso demuestra que hay un fruto diferente en el espíritu que el fruto de la carne. Por eso es que hablábamos del amor entre esposos, es un amor sacrificial. El esposo tiene que amar a la esposa de forma sacrificial. Ese amor es un fruto del espíritu. ¿Qué quiere decir sacrificial? Pues que el esposo, si le toca dar la vida por la esposa, la da. Y muchos dirán, ay, qué romántico se ve eso, parece de película. Pero hermano, no tiene que llegar a eso. A veces uno piensa, pues, si me toca. Pero no es eso lo que estoy diciendo, hermano. Es de día en día, ¿vio? Es de día en día. Es una decisión que usted tomó y que el Espíritu Santo le habilita a usted. ¿Amén? Y hemos estado hablando más que del amor entre esposo y esposa. Pero aquí hay 20 cosas más. Vea para que usted vea. Mire, dice, si soy guiado por el Espíritu, seguimos el 18, ¿ok? No estáis bajo la ley. Como que dice, ya usted no está haciendo obras bajo la ley. Usted está bajo el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor le salvó y usted está lleno del Espíritu ahora. Pero usted está bajo la ley del Espíritu. Y dice, porque miren cuáles son las obras de la carne. Y sigue el 19, ya usted sabe la colección que hay ahí, ¿vio? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿No se le parece? Debería decir Univisión Puerto Rico, debería ser ahí, ¿no? ¿No le parece? Válgame, ¿qué clase de batazo han dado? Te va allí, dice,
el cuadro de novelas de Univisión Puerto Rico.
Y por ahí mira todo eso. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Porque allí todo el mundo que está mal va y le prende vela a un muñeco. ¿Ah? Y sigue diciendo por ahí para abajo, hechicería, enemistades, porque eso abunda allí. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo eso está en Univisión Puerto Rico. Pero no tiene que ir ahí solamente, la puede ver en cualquier sitio. ¿De dónde salen todos esos frutos de la carne y por qué a la gente le gustan tanto, hermano? Pues porque solo a la carne le gusta. A la carne le gusta. Pero cuando usted está bajo el poder de Dios, cuando usted ha sido salvo por Cristo, hay una nueva naturaleza en usted. Y esas cosas no le van a gustar. Y usted entiende que esas cosas son aborrecibles y que son cosas malas para su alma, malas para los demás y ofenden al Señor y hacen que usted viva una vida boca abajo, dejotado y arrastrado, por más que diga que no, porque todas esas cosas que están ahí esclavizan a la persona. El que es adúltero sigue adúltero y no puede ser fiel, y el que es lascivo sigue siendo lascivo a menos que el Señor Jesucristo venga con su Espíritu y lo pase por el trapiche y lo ponga nuevo, lleno del Espíritu Santo. Pero si no, se queda ahí. Y por ahí seguimos, hermano. Y fíjese el contraste, hermano, y el contexto que está usando. Aquellos que decían a los gálatas, circuncídate, no comas aquello, no te reúnas este día, reúnete este día, tú guardas la ley, tú haces aquello, tú no haces esto. El fruto de ello, Pablo dijo, falsos hermanos. ¿Se acuerda que lo dijo? Falsos hermanos, personas que no conocen a Dios. Fruto de ello, esto que está aquí, que está hablando. Pastor, ¿cómo te va a atrever? Esas personas venían con eso. Falsos hermanos. Hablar lo que no era. ¿Y qué tenían para ofrecer esos falsos hermanos? Ese es fruto que está ahí. Mira, pero ¿qué tiene que ofrecer esa persona? Dice, me está ofreciendo, yo puedo vivir una vida en Cristo, libre, con el fruto del Espíritu, para darle gloria a Dios y bendición a mi vida, y me está ofreciendo ese muchacho, o este, el que sea, esta vida de pecado disfrazada de servir a Dios. ¿Va entendiendo por dónde yo voy? Por eso es, hermano, que de momento, todos los días sale la noticia. Diácono allá, lo cogen con tres mujeres. Pastor acá, lo cogen jodando chavo en tal sitio. ¿Por qué sucede? ¡Ay! ¿Cómo van a suceder esas cosas? Pues hermano, hay personas, estoy diciendo en caso específico, pero en general, muchas personas andan, ¿ves?, engañados a ellos mismos, pretendiendo agradar al Señor con su obra, con su humanidad, pero en realidad no han creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque después que intentan disque levantarse, siguen en la misma cosa otra vez. Y muchos vuelven, al tiempo vuelve otra vez a la misma cosa. ¿Por qué sucede así? Porque lo que está gobernando en su vida es la carne, hermano. Por más buena gente, y por más sotana, y por más cosas que se ponga, hermano. Es que lo dice la palabra, esas son las manifiestas, dice. Aquí no hay que darle vuelta, decía, estas son las obras de la carne. Y muchas personas, pues, agarran una Biblia y se ponen a hablar de ella. Y no son transformados por el Espíritu, no son salvos. Ellos predican del Evangelio y ellos mismos no han sido salvos. Eso es completamente posible. Y es evidenciado en lo que vemos por ahí. Pastor por allá, enamorado de las niñas en la iglesia. ¿Tú has escuchado eso? Yo no estoy hablando aquí de nadie. A lo mejor usted se pone triste, voy a hablar de otra cosa. Pero es así. ¿Cómo pueden suceder esas cosas? Míralo aquí. Personas que andan predicando disque el Evangelio, y su doctrina siempre será chueca, porque habla y estará enfocada, porque así es mismo la carne, enfocada en aquellas cosas que ellos pueden hacer para el Señor y no lo que el Señor hizo por ellos. Y cuando uno depende de las obras de la carne y depende de uno mismo, pues que uno puede esperar. Un día se rompe el encanto, ese show que había, ese tapujo que había, eso se desvanece un día. O dice, porque no hay nada oculto que no sea revelado, dice la palabra, y eso pronto salió a la luz. ¡Oh! Mira lo que pasó acá, mira lo que pasó allá. Esas son las obras de la carne. Porque usted no se ha fijado, hermano, que siempre que aparece uno de esos casos, nunca es embuste. ¿Usted se ha fijado? No, fue que hubo una confusión. Fue que el nombre lo confundieron con otro. O fue que alguien malignamente lo acusó, pero después salió completamente inocente. Nunca pasa así. Si usted sabe de un caso, dígame. Nunca pasa así. ¿Por qué? Porque era verdad. ¿Y por qué era verdad? Porque estaban viviendo una vida en la carne, enchapada de vida en el Espíritu. Y usted no puede enchaparse para decir, yo estoy sirviendo al Señor, estos son los frutos del Espíritu en mi vida. Porque eso viene solamente cuando usted le ha dado el corazón a Cristo y usted está lleno del Santo Espíritu de Dios, cuando usted le obedece de corazón. Pues entonces, Pablo termina esa porción diciendo, verso 21, dice, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. O sea, porque acuérdense que Pablo estaba argumentando de que cuando el Señor nos compró con su sangre, nos hizo hijos adoptivos, nos adoptó como hijos. ¿Amén? Eso lo estábamos viendo en el capítulo 4. Y lo grande de usted ser hijo adoptivo de Dios es que usted va a heredar de lo que Dios le va a dar en herencia. Pero estos que andan en la carne no van a heredar de la herencia de Dios. Van a heredar de la herencia de la carne. Y van a heredar aquí el fruto del pecado, y van a heredar la condenación eterna, que es lo que produce el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero en el 22 él dice, pero el fruto del Espíritu, hermano, si lo hemos recitado aquí como 700 mil veces, han sido pocas, ¿verdad? Yo creo que el hermano James siempre hace hincapié sobre él. El fruto que produce el Espíritu Santo, cómo transforma el Espíritu Santo nuestras vidas, que viene a ser para usted y para los externos, incluyendo la iglesia, amén, la garantía, la corroboración de que usted es un hijo de Dios. Porque ¿cómo iría usted a producir lo que está escrito ahí, a menos que algo no lo hubiera transformado? Que Dios no se lo hubiera metido por dentro, hermano, como dirían por ahí en el campo a usted. Y eso literalmente fue lo que pasó, por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, donde antes lo que había era poca vergüenza, ahora el Espíritu Santo produce lo que Dios tiene en su corazón. Gloria a Dios. Amor, como le estaba explicando yo ahorita. Gozo. Gozo no es alegría. Gozo es que cuando las cosas estén como estén, usted sabe que usted está seguro, firme y confiado en Cristo. Y usted está todo el tiempo tranquilo. Pastor, pero a veces yo no estoy tranquilo. Pero usted debe y puede estar tranquilo en la manera que usted le crea a Dios. ¿Usted sabe cuando uno no está tranquilo? Cuando uno no le cree a Dios. Ay, ¿qué irá a pasar? Pues si usted sabe que Dios está en control de todo y Él va a solucionar las cosas como Él entiende para su vida, entonces ¿para qué usted se va a preocupar? Usted puede estar gozoso, pero cuando no estamos así. Y eso implica que todavía tenemos la batalla entre el espíritu y la carne que Dios necesita. La carne dice, ¿qué tú haces confiando en cosas que son completamente improbables? Esa es la carne. La carne es ver para creer, ¿ves? ¿Qué tú haces creyendo en esto? Una persona de tu IQ, una persona tan brillante, creyendo en estas patrañas, chico, ¿qué te pasa a ti? ¿Ah? Mientras el Espíritu te dice, aquel que murió y resucitó por ti es poderoso para darte todas las cosas y dirigirte por todo camino. Pero por el otro lado está la batalla. Esa batalla está encendida todo el tiempo, hermano, en su vida. Si usted da lugar al Espíritu Santo, usted será victorioso en esa batalla. Y por eso dice, paz, paciencia, la que yo no tenía antes, ¿no? Antes yo no tenía paciencia, para nada. Usted no me conté, dirá, no logro entender bien, pero no me conocía antes, mucho tiempo antes. Una persona bien impaciente para las cosas. Benignidad, bondad. Algunos lo traducen, una vez yo escuché a un pastor diciendo buena gentura, ¿sí? Pero no buena gentura porque me están mirando, buena gentura porque es que el Espíritu Santo la produce en usted, gloria a ese Señor. Fe. Usted no creía en nada, hermano, y ahora de momento usted puede creerle a Dios, eso lo produce el Espíritu Santo en su vida también. Mansedumbre como la de Cristo. Templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés indicaba que todas aquellas cosas que estaban antes, lascivia, fornicación, adulterio, todo eso estaba indicado y estaba proscrito en la ley. ¿Verdad que sí? Cualquiera podía leer allí y dice, adúltero tal, 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 será apedreado hasta la muerte. Yo Jehová, lo decía allí clarito. Pero ¿dónde dice, aquel que muestre amor como el de Dios será apedreado y descuartizado? En ningún momento lo dice, ¿verdad? Dice, con esas cosas no hay ley. ¿Habrá una ley en el Estado Libre Asociado que diga, de Puerto Rico, que diga, dice, usted muestra amor, pero no mucho, porque si se le pasa el medidor de amor, se pasa, le vamos a dar una multa? Usted sea buena gente, pero no tanto. ¿Qué? Digo, hay refranes que hablan de eso por ahí. Que mucho se baja y cosas de esas así. Pero eso son poca vergüenza que la gente se inventa. Eso hace por ahí la gente. Porque la carne es así. La carne dice, pues, como yo sé que está el que dirán, de mí no sale, pero como yo sé que está el que dirán, pues yo me voy portando bueno, pero me voy a inventar un refrancito para que yo me justifique por qué yo no puedo dar el 100% por alguien que está en necesidad. No, porque es que uno tiene que ser sabio, porque después la gente va y se aprovecha. Esa es la justificación que está en la carne. Pero el que está en el Espíritu, como dice, como estamos diciendo esta mañana en el estudio bíblico, eso sale naturalmente, ahora que tenemos la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Mira el 24, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, que la carne que tiene la vieja naturaleza, de aquellas cosas que son el fruto de la carne, ¿usted lo vio? Dice, los creyentes han crucificado eso, gloria al Señor, incluyendo las pasiones y deseos de la carne. Vaya a Romanos 7. ¿Usted recuerda cuando estuvimos hablando de Romanos, no? Romanos 7 que contrasta con Romanos 8. Mire, Romanos 7, 14, vaya allí un momentito. Pablo habla aquí de esta batalla que yo estaba hablando de la carne con el espíritu, está aquí descrita, profesión, en estos versos, 14 y 15. Mire cómo dice, Romanos 7, 14, un poquito más atrás en la Biblia, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Claro, porque la ley trata y prescribe aquellas cosas que agradan a Dios. Por lo tanto, ¿es espiritual? Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y está hablando Pablo, el apóstol. Está diciendo, yo quiero agradar a Dios. Porque acuérdense, él está hablando en sentido figurado. Pero no lo hago. No quiere decir que no lo hace siempre. ¿Cuál es el contexto que le está hablando aquí? Digo, si de mí dependiera, de mi carne dependiera, yo agradar a Dios, de momento un día lo pienso, lo voy a hacer y lo hago mal. Y no lo hago como es. ¿Por qué? Ese es el argumento que le está diciendo ahí, gloria al Señor. Dice, de manera, dice el 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y muchos antes han versado ese verso diciendo, yo puedo hacer todo lo que me da la gana y no es culpa mía, es culpa del pecado. Eso no es lo que está diciendo ahí. Está diciendo que la razón, está haciendo un análisis, la razón de que salga el mal de cada uno de nosotros y se muestre en obras es por el pecado. Para eso vino Cristo. Y ese es el argumento que lleva el resto del capítulo 7. ¿Ok? Y mira hasta donde él llega. El verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, más allá de la ley de Dios. Dice, que se revela contra la ley de mi mente, que es la ley de Dios. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, porque él con su espíritu quería agradar a Dios, pero el cuerpo no quería. Mire el 8, por eso que el argumento del 8 empieza así. Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está. ¿Cómo usted va a poder caminar conforme al Espíritu sin tener el Espíritu? Imposible. Por eso es que hay que conocer y confesar al Señor Jesucristo primero, hermano. Si usted no ha dado ese paso de fe, es el primer paso que usted tiene que dar antes que cualquier cosa. Si usted no puede entender cómo es que Dios puede transformar la vida, es porque usted nunca ha sido transformado. Si usted no puede entender cómo es que Dios puede salvarle, usted no lo tiene que entender, usted tiene que creerlo. Y confesar al Señor Jesucristo como Salvador, y Él le va a salvar. Entonces, Dios va a empezar la transformación en su vida por medio de su Espíritu. Y usted va a poder ver, hermano querido, y usted va a ser el mismo, el primer testigo de la bendición que el Espíritu Santo hace en su vida, donde le transforma, y usted se va a quedar asombrado, porque usted se conoce mejor que nadie, de cómo Dios le va a transformar, hermano. Por eso Pablo le decía a los judaizantes esto, pero miren, si estos hermanos gálatas conocieron el Evangelio y han sido transformados por el Evangelio, para que ustedes me le vienen a tirar todas esas cosas otra vez, si estos varones, muchachos, jóvenes, damas, niños, andan en el fruto del Espíritu, y ustedes ahora le van a vender qué cosa, a volver a los frutos de la carne otra vez. Yo sé que hay veces que uno dice, ay, yo fuera otra vez de 15 años. Pero se ve de cuando uno es mayor. Ay, ¿quién tuviera 15 años otra vez? A los 15 años, ¿usted era salvo? Entonces, ¿para qué quiere tener 15 años otra vez? ¿Verdad que no?
No, yo no.
no ir tan para atrás. Ay, yo quisiera otra vez tener tantos años para que pasara igual de perdido como estábamos aquella vez. No, hermano. Ahora, si usted a los 15 años le servía al Señor de corazón, y usted dice, ay, yo tuviera la misma energía que yo servía al Señor a los 15 años, pues, vale. Pero tener 15 años, para tener 15 años y sin haber conocido a Cristo, ¿de qué le va a valer usted? Al contrario. Por eso es que la vida en Cristo, hermano, la verdadera bendición es, y la verdadera vida suya, se lo empezó a contar, vamos a decirlo así, cuando usted conoció al Señor. Ese es su verdadero cumpleaños. Lo que nosotros celebramos también de cuando nacimos. Pero el día que usted conoció al Señor es su cumpleaños. Ese día fue que usted empezó a vivir, porque antes estaba condenado en delito y pecado. Ahora bien, ¿qué dice Pablo? Verso 25, con esto resumimos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué está queriendo decir? Mire, Gálatas, ustedes son de Dios, son hijos de Dios por la fe en Cristo, viven por el Espíritu, pues entonces no anden según la carne, porque eso es lo que quieren estas otras personas. Usted dice que sea espiritual, pero con actos carnales, con actos que dependen de usted. ¿Qué clase de contradicción es esa? ¿Vio? Así que, hermano, tan bendecida que es la vida en Cristo Jesús, que siempre va a estar bajo ataque. La libertad que usted tiene en Cristo, la seguridad que usted tiene en Cristo, va a estar bajo ataque siempre. Y créame, pues eso le decía anteriormente, van a venir 20.000 a tratar de ponerle tranquilla, ponerle traba y ponerle un montón de otras cosas que son fruto de la carne, increíblemente, para que usted trate de completar aquella obra que ya Dios ha hecho completa en usted, la de salvarle a través de Cristo Jesús. Eso no hay que completarlo para nada. Ahora, dos cosas bien importantes. Con esto resumimos. Si usted como creyente se encuentra que anda todo el tiempo batallando contra la carne, y si somos honestos, gana más la carne que el espíritu, hay algo que hay que correr. Y es que ese verso 25 que leímos ahí no se está cumpliendo en nuestra vida. ¿Por qué no? Porque el verso no esté diciéndolo claro, al contrario, sino porque nosotros no le hemos creído a Dios lo suficiente para decir, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo llene mi vida y gobierne y me haga a mí hacer las cosas correctas. Hay una bendición. Muchas personas piensan, pues, pero eso es para agradar a Dios. No solamente para agradar a Dios, es para que usted sea bendecido también. Porque mira a ver si es o no verdad que si nos contáramos entre ese grupo que intenta vivir por el Espíritu pero hace más las obras de la carne que otra cosa, mira a ver si la vida que usted lleva le gusta, ¿cómo va? ¿Verdad que no? El Espíritu Santo le vuelve loco, hermano, cuando usted sabe que tiene que hacer algo y él le convence y usted no lo hace. Y va a estar ahí, ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y nunca deja, y nunca quita, nunca se quita. ¿Sabe por qué? Porque él le está diciendo, usted es propiedad del Señor Jesucristo. No es propiedad de Satanás ya. Y usted tiene que servir al Señor Jesucristo. Y va a estar todo el tiempo ahí. Mucha gente le llama la conciencia. Como usted le quiera llamar. Cuando usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo va a estar en su vida y le va a estar comandando. Que la verdadera bendición es cuando usted hace la palabra de Dios. Y cuando usted le da lugar al fruto que solamente produce el Espíritu Santo. Eso es como usted como creyente. Ahora, bien pudiera ser también que alguien entre nosotros aquí aún estuviera perdido en pecado. Porque no le sirve al Señor. Porque no ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces la condición es diferente. Ahora mismo, la palabra del Señor dice que el momento de salvación es el momento oportuno. El momento oportuno es hoy, hermano. Porque el Señor dice que está, mire, a ley de cejar la caja ya. Y muchas personas se burlan del Señor porque dicen que mucho se ha tardado. Una vez yo escuché a una persona diciendo, mira para allá, yo voy por Camuy, está el ministerio y habla, tiene el jódulo, Cristo viene, hace 35 años está ese jódulo puesto allí, ¿cuándo va a acabar de venir? Pues por eso mismo que no ha venido, por gente tan descarado como ese, que se burla de esas cosas. Si Dios hubiera dicho, yo voy a venir, hubiera venido hace vamos a poner así, hace 25 años, ¿cuántos de aquí hubieran estado perdidos? Muchos de nosotros estuviéramos perdidos. No, y no iba a dar excusa. Señor, es que tú viniste 25 años temprano, por eso me perdí. Eso no iba a ser un argumento. Él estuviera perdido. No le agrada mucho el que el Señor hubiera retardado su promesa para que usted pudiera ser salvo. Gloria a Dios. Pues así está el Señor, dando chance y alargando la cosa, para que muchos puedan volver al arrepentimiento. Y ese llamado está abierto hoy. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Les invito a todos nosotros que estemos de pie, vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta hora. Y si alguien necesita al Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación. Y si alguien necesita encarrilarse con el Señor te dé la victoria por medio de su Espíritu en la vida y en la batalla de día a día, es el momento ahora también. Padre Santo, ahora te damos gracias por ser bueno con nosotros y habernos llevado a través de tu palabra, Señor. Mira ahora, Padre Santo, examínanos por medio de tu Espíritu. Que tú mismo nos convenzas, Señor, de nuestra situación a cada uno de nosotros, Padre. Te pido, mi Señor, si hubiera alguien aquí que aún estuviera perdido en delito y pecado, Señor, por no haber creído en tu Hijo Jesucristo, te pido que le toques con tu Santo Espíritu, Señor, y le hagas ver la necesidad de confesarte como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien entre nosotros aquí que el Espíritu Santo esté convenciendo de la necesidad de salvarse? Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona toda maldad. Y en Romanos dice también, dice que si confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos salvos. Si creemos de todo corazón que Dios levantó a Jesucristo de la tumba, somos salvos. Y Él nos perdona los pecados. Alguien que quiera salvar su alma en este día, si me levanta la mano, me lo hace saber, te vamos a asistir en la oración de fe para que tú hables directamente con el Señor y le pidas que Él te salve en este día. Alguien que necesite salvar su alma en este día por el poder de Dios. Entonces, algún hermano que quiera unirse en esta oración de fe para que Dios le fortalezca y que sea guiado por el Espíritu a ser victorioso en la lucha de todos los días contra la carne. ¿Usted quiere vivir una vida de victoria en Cristo, la vida que Cristo ha preparado para usted? Yo le invito a que se una en esta oración. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, mira al Señor aquí todos nosotros. Sabemos, Padre Santo, que todos los días es la misma pelea siempre contra la carne, Señor. Te pedimos, Señor, con tu Espíritu Santo, primeramente, perdónanos cuando hacemos las cosas mal. Perdónanos cuando te ofendemos y cuando pecamos. Límpianos, Señor, ahora con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Santifícanos, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo. No nos tomes en cuenta nuestro pecado, Señor. Míranos a través del perdón del Señor Jesucristo, ahora mismo. Y te pedimos que seamos fortalecidos, Señor. Llénanos de fe, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a escoger las cosas mejores. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu agrado, Padre Santo. Padre, mira la palabra de Dios que hemos considerado hoy, la que hemos considerado muchas veces, Señor. Oh, Señor, que esa palabra que está en nuestro corazón fructifique, Padre. Tu Espíritu Santo nos permita referirnos a la palabra que está en nuestro corazón y que la pongamos por obra, Padre. Que te creamos con fe. Que no hagamos las cosas a lo loco, a la ligera, sino que te consideremos, Señor, en todas nuestras decisiones. Oh, Padre Santo, que pretendamos que no tomemos decisiones, Señor, sin antes haber consultado contigo y esperar en fe. Y que, Padre Santo, andemos, Señor, siempre en vida nueva. Que no andemos, Señor, dándole caso y dándole oportunidad a la carne. Fortalécenos. Esto no lo podemos hacer nosotros porque lo querramos hacer. Nosotros podremos decidir, pero tú sabes, Señor, que tenemos que ser fortalecidos con tu Espíritu para hacerlo así. Si no, no va a pasar. Que es el fruto de tu Espíritu, no es el fruto de nuestra carne. Por eso, Señor, ahora continúa la obra de transformación. en mis hermanos, Padre. Oh Señor, hay muchos que necesitamos que tú nos aumentes la fe, Padre. Te pedimos por eso. Te pedimos, Padre Santo, así que abundemos en el fruto de tu Espíritu también en nuestras vidas, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que tú confortes nuestra vida, que nos hagas salir tranquilos, Señor, de este lugar, gozosos, Señor, y que permitas, Padre Santo, que esta palabra que hemos pedido y este ruego que te hemos hecho, Señor, sea real y sea fructífero, Señor, inmediatamente al salir de este lugar. Ten misericordia de nosotros, Señor, y que podamos, Padre Santo, vivir en la bendición completa que tú has puesto para nosotros, por medio de la nueva vida en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que hemos sido transformados, porque nosotros mismos damos fe de lo que éramos antes y lo que somos ahora. Completa ahora, Señor, esa obra, Señor, en nuestra vida. Oh, Señor, ahora te doy gracias por haber escuchado tu palabra y también por todos mis hermanos, Señor, que están aquí. Gracias por habernos traído. Te pedimos que de esa forma ahora nos lleve de vuelta con la bendición completa, Señor. Tráenos de vuelta este martes, Señor, a gozarnos aquí y maravillarnos en tu palabra. Y te pedimos, Padre Santo, nuevamente, por aquellos que estaban así un poquito mal de salud, manita Luz, manita Judith, te pedimos por los hijos de nuestro hermano Geraldo, por Luis y Janet. Intercedemos nuevamente, Señor, por todos aquellos que intercedimos este jueves pasado. Están en tus manos, Señor. Te pedimos por la hermana Lupe para que le podamos ver este martes, Señor, con nuestra hermana Judith también. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a quienes han estado con nosotros hoy también. Adrián, Karen, Adrián Isaac, hermana Maribel, todos sus hijos también. Bendícele, Señor. Ahora, Padre, llévanos con bien. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, salúdense en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos este martes. Venga, dése cita con nosotros este martes por la noche. Será bendecido.